Se estuvo cumpliendo un año del asesinato de las niñas argentinas en Paraguay. Estamos hablando de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, dos niñas de 11 años que eran primas, que vivían en Misiones y que el 2 de septiembre del 2020 se encontraban en Paraguay y fueron se encontraron en una situación en el cual el ejército paraguayo, las Fuerzas de Tarea Conjunta del Paraguay, realizaba un operativo donde estas niñas se encontraban y el ejército terminó asesinándolas y mostrándolas públicamente como una especie de bajas de guerra. ¿En qué situación esto se produjo? Bueno, Lilian y María, estas dos niñas que vivían en Misiones con su abuela, fueron con otras dos niñas y con su tía al Paraguay a fines del 2019 para encontrarse con familiares que eran parte del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo en el departamento de Concepción de este país. Se encontraban entonces a fines del 2019 en esta región, una zona selvática, y a principios del 2020 las agarró la cuarentena, como muchas personas que estaban fuera del país, no pudieron retornar y tuvieron que quedarse allí. Uh-huh. Bueno, los meses pasaron, ellas estaban entonces viviendo en esta zona selvática, prácticamente esperando a que la situación pasara, y en un operativo de las Fuerzas de Tarea Conjunta en septiembre del 2020 fueron, asesinadas por el ejército paraguayo y presentadas públicamente incluso por el propio presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, como un enfrentamiento con la guerrilla en el cual dos integrantes de este grupo armado habían sido abatidos, ¿no? Y estaba hablando de estas dos nenas de 11 años. Bueno, esto inmediatamente empezó a investigarse un poco más profundamente porque la familia empezó a denunciar lo que había ocurrido y ahí fue cuando se involucró la embajada argentina en el Paraguay y bueno, y acá en Argentina también se conoció lo que había sucedido. Se cumplió hace muy poquito un año y las organizaciones que están acompañando a la familia, organismos de derechos humanos, volvieron a poner sobre la mesa esta situación pidiendo justicia por lo que ocurrió con estas dos niñas. Uh-huh. Así que estamos en comunicación con Gustavo Franquet, él es de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, una de estas organizaciones que está acompañando a la familia. Gustavo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, gracias por sumarte a Los Mundos Posibles. ¿Cómo se encuentra la familia de las niñas a un año de lo ocurrido?
Mira, es una fecha obviamente dura. Ellos han tenido que vivir muchas cosas, después de ese año, tuvieron que irse de la casa donde estaban hacía más de 10 años. Uh-huh. Ellos, además, no era una casa simplemente, sino que era una pequeña chacra en un pueblito de Misiones, donde, hacían esa vida que ellos, es la que están acostumbrados, la que ellos eligen y en la que también querían seguir criando a sus niños, ¿no? Y a sus niñas. El problema es que tuvieron que irse por el acoso que de parte del gobierno paraguayo, que incluyó, por ejemplo, el gobierno paraguayo hizo una conferencia de prensa con ministros y todo, de alto nivel, y ahí mostraron imágenes de un dron sobrevolando el lugar, o sea, dentro del territorio argentino, un dron que evidentemente era paraguayo, estuvo filmando el lugar. Uh-huh. Había movimientos extraños, ellos estaban muy, muy cerca de la frontera, apenas separados por el río Paraná y unos pocos metros hasta la orilla del río y del otro lado Paraguay. Uh-huh. Como además en Paraguay, obviamente desde el primer momento, la respuesta del gobierno paraguayo fue criminalizar a la familia. Bueno, entonces todos nosotros, ellos también finalmente tuvieron que ceder a la realidad y tuvieron que aceptar mudarse con todos los niñitos a Buenos Aires, a vivir en condiciones que muy lejos están de ser las que ellos estaban acostumbrados, los niñitos estaban acostumbrados. Uh-huh. y ellos pretendían para su familia, ¿no?
Claro. Bueno, para quienes todavía no conozcan el caso, ¿querés reconstruir un poquito lo que pasó esos primeros días del asesinato de las niñas?
Mira, el caso es bastante sencillo, de alguna manera. Las niñas de las que estamos hablando son las niñas de 11 años. Sus papás son guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo, son militantes insurgentes hace muchos años. Dada esa situación, su papá, sus mamás habían preferido, bueno, además sus mamás estaban instaladas acá en la Argentina y prefirieron que nacieran acá en territorio argentino las niñas. Ellas habían nacido en realidad en Clorinda, porque fue el primer intento que hizo la familia de erradicarse en territorio argentino y terminó trágicamente con la muerte más que dudosa de uno de los niños, de Néstor. Oviedo, hijo de Alcides Oviedo y Carmen Villalba, que están presos en Paraguay. Las niñas, a los 11 años, nosotros teníamos, yo personalmente las conocía, niñas de hermosas, de mucho carácter, además, como todas las mujeres de esa familia, y ellas, bueno, estuvieron todo un periodo insistiendo que querían conocer a sus padres, porque no conocían a sus papás directamente. Una edad de los 11 años para chicas emocional y bueno, no, tal vez no tanto emocional, pero sí intelectualmente madura, digamos, niñas muy, muy inteligentes, muy lúcidas, y bueno, ellas insistieron mucho ante la familia que querían conocer a su papá, que querían conocer a sus papás. Obviamente, les cuento yo que sus papás también tendrían mucho deseo de conocerlas. Y entonces, bueno, finalmente la familia armó una pequeña comitiva donde fue una de las hermanas Villalba, Laura, acompañando a, fue Tania Villalba, hija de una otra hermana, Rosa, que en ese momento tenía 18 años, fueron las mellizas, hijas de Alcides Oviedo y Carmen Villalba, que habían nacido en la cárcel, con su mamá presa, que estaban viviendo también ahí, que tenían en ese momento 14 años, Lichita y Anita, y las dos niñas de las que estamos hablando. Entraron al territorio paraguayo, tomaron contacto con sus papás. El problema es que ellas pensaban volver para el comienzo de las clases acá en Argentina en el año 2020, pero previo a eso sucedió lo de la pandemia y las restricciones. También en Paraguay no se podía circular dentro del territorio paraguayo, por lo cual cualquier persona que circulara obviamente era detenida. Entonces tuvieron que quedarse. Y el problema fue que la inteligencia del ejército paraguayo detectó que había niñas en los campamentos. Bueno, entonces comenzaron una verdadera caza, porque sabían que era una situación de fragilidad para los combatientes del ejército del pueblo paraguayo, tener niños en su campamento, digamos, tener que protegerlos. Y finalmente, el 2 de septiembre de 2020, realizaron un ataque en un campamento donde había, por lo que cuentan ellas mismas, las sobrevivientes, había un grupo que las estaba acompañando, pero que estaban básicamente ellas. Y bueno, ellas también cuentan que Lilita y María fueron atrapadas con vida, María herida, pero Lilita ilesa, y después fueron evidentemente torturadas y ejecutadas. Al día siguiente el presidente de Paraguay hizo una conferencia de prensa en el lugar, se dirigió al lugar y bueno, manifestó un gran éxito en el combate contra la guerrilla, que habían matado a dos combatientes. Entonces mostraron, además, impúdicamente mostraron las fotos de los cuerpos acribillados con uniformes inmaculados. Entonces ahí la familia, nosotros mismos vimos la foto y nos dimos cuenta que eran Lita y María, que además eran niñas de 11 años, obviamente. Y además fueron las únicas víctimas de todo ese supuesto enfrentamiento. No hubo heridos, no hubo nada. O mejor dicho, hubo una herida más, que fue Lichita, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, que después les cuento, hasta el día de hoy está desaparecida, tuvo una herida en una pierna. Y entonces lo que sucedió, que todos empezamos a decir, esas son niñas de 11 años, el gobierno negó, apareció un forense diciendo que eran, en todo caso eran adolescentes de 18 años, como seguro, por siendo obscenidades como que, bueno, de acuerdo, desarrollo sexual de los cuerpos, etcétera, los órganos sexuales. Bueno, fue tanta la presión, bueno, ahí intervino la embajada, el consulado argentino, exigiendo que se hiciera una autopsia, porque además ni siquiera autopsia le hicieron, simplemente le metieron una bolsa a los cuerpos, los enterraron como NN en un cementerio de ahí de la zona. Intervino entonces el consulado y después de mucho reclamo y presión, en ese momento estaba la abogada de la familia también, y entonces fueron llevados a Asunción para hacer una autopsia. La hizo el jefe de los médicos forenses del Ministerio Público Fiscal de Paraguay, y él dijo, sí, evidentemente son niñas de 11 años. Todos los rasgos físicos, todo indica que son niñas de 11 años. A partir de ese momento, entonces, el gobierno decidió que la táctica era criminalizar a la familia, acusarla de haberlas puesto en riesgo, y que no tenían, que, bueno, y además de que están negando de que fueran que las madres fueran las madres, etcétera, etcétera. Argentina inmediatamente, por pedido del gobierno paraguayo, presentó la documentación pertinente donde muestra que son niñas cuyos nacimientos están registrados en Argentina, que tienen nacionalidad argentina, que tienen documentación argentina, que son argentinas. Eso es irreversible y no hay manera jurídica de que el gobierno paraguayo ni nadie los pueda cuestionar. Sin embargo, el gobierno paraguayo hasta el día de hoy, ante los reiterados reclamos del gobierno de la sociedad argentina, que se expresaron ahora el 2 de septiembre pasado con una declaración, el gobierno paraguayo insiste en que el gobierno argentino tendría que dejarles hacer un ADN a la familia de la madre de las niñas que está acá para verificar la verdadera identidad, que además tampoco arroja ninguna ese ADN. ADN en todo caso no arrojaría ningún resultado sobre dónde nacieron las niñas, pero bueno, es una locura el gobierno paraguayo. Y eso sirve, no les sirve nada, pero bueno, para ellos les sirve para justificar que hace un año que las niñas fueron asesinadas y que no se movió un papel, nadie investigó nada, no hay un solo responsable, nada, absolutamente de nada. Los únicos criminalizados de la familia, de hecho, a finales de diciembre, bueno, a fines de noviembre, el ejército paraguayo informó que habían matado, en realidad informaron que habían asesinado porque dijeron que lo habían, en horas nocturnas habían matado a tres guerrilleros del EPP con miras telescópicas de alta generación, de última generación, etcétera, etcétera, etcétera. Después se dieron cuenta que lo estaban diciendo que era una ejecución, porque no había habido ningún tipo de combate, sino simplemente un francotiradores que habían... Es más, dijeron la distancia incluso donde habían disparado los francotiradores. Después, entonces dijeron, no hubo un combate. El problema es que esos tres eran tres militantes del EPP que estaban acompañando a las niñas que sobrevivientes y a Laura Villalba, las acompañaba para salir de la zona. Y entonces, al ser asesinados ellos, entonces después lo que sucedió fue que finalmente el grupo sobreviviente, que era Laura, Tania, la sobrina mayor, de 18 años, y las dos mellizas, se dispersaron. Y Laura perdió contacto con Bichita, con su sobrina. Desesperada, estuvo buscándola 15 días por el monte, toda una zona donde ellas no tienen ningún conocimiento, ni la tía, ni la sobrina, nunca estuvieron, y no, tampoco tienen práctica de vida en esa zona, en el monte, ni nada por el estilo.
Gustavo, te llevo un poco para atrás para comprender un poco mejor quiénes son los actores involucrados en este drama. Lo que nos puedas contar, según tu conocimiento, de las fuerzas de tarea conjunta y del Ejército del Pueblo Paraguayo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes los integran? ¿Cómo operan? ¿Cuál es la dinámica, ¿no?, entre estos dos?
Empiezo por el Ejército del Pueblo Paraguayo. El año, a principios del 2000, 2002, 2003, 2004... una organización de izquierda que se llamaba Patria Libre, fundada en Asunción, pero que se insertó en las zonas campesinas, rápidamente jóvenes militantes que venían de los núcleos de base de la iglesia, militantes campesinos, se sumaron a esa organización, una organización que un discurso radicalizado, Después fueron detenidos en un momento Alcides Oviedo, Carmen Villalba y Aldo Mesa, fueron detenidos, miembros de Patria Libre, fueron detenidos acusados de un secuestro torcido de la esposa de un alto empresario vinculado con los negocios de la obra pública con Stroessner, una familia de ese tipo. Y ahí, a partir de ahí se desata una fuertísima represión con muertos, presos, exiliados contra Patria Libre hasta que finalmente queda destruido ese partido político. Un grupo de jóvenes, de militantes de esa organización, se dirigen a la zona de Los Montes, del departamento, la provincia donde ellos son, que es Concepción, en el norte de la zona oriental de Paraguay, y se viven clandestinamente ahí hasta que finalmente en el año 2008 deciden hacer público el Ejército del Pueblo Paraguayo con acciones contra, en general son contra los latifundistas, contra los ganaderos, contra militares también y policías, contra los ejércitos privados que tienen los latifundistas, los estancieros ahí en todo Paraguay, que además tienen innumerables tropelías contra los campesinos en todos los casos, y también, particularmente también contra las máquinas que desmontan para el monte, para justamente que tiran abajo el monte para abrir paso a la soja, la expansión de la soja. Han prohibido el desmonte con penas muy altas, incluso no sé, de muerte, han quemado máquinas, han quemado tractores, han quemado sembradíos de soja, y después funciona evidentemente como una autodefensa de los campesinos contra los excesos, las tropelías que permanentemente cometen los latifundistas en esa zona. Eso fue hace ya, como dije, en el 2008, en ese momento había un gobierno, siempre son los gobiernos colorados en Paraguay, a excepción del Hugo, que duró menos de 4 años, que después fue sustituido por un golpe dentro del Congreso, digamos, y por su vicepresidente, el presidente Franco fue después, liberal, que era el aliado hasta ahí de Hugo. Mientras tanto gobierno de los colorados, era un gobierno colorado anterior al de Lugo, cuando sucedió todo eso, después subió Lugo, y ya en el gobierno de Lugo, dos veces se decretó un estado de emergencia, un estado de sitio, en la zona del norte del país, para que pudiera combatir el ejército al EPP. Eso en ese momento estaba limitado por las leyes, que decían que solamente se podía usar tropa del ejército en combates en el territorio paraguayo por estado de sitio. Se declaró dos veces estado de sitio por un tiempo determinado y siguió la situación tal como estaba. Entonces, cuando subió el presidente Carter después de las elecciones que sucedieron al gobierno de Lugo y Franco, directamente se cambió la ley de defensa de seguridad de Paraguay y se permitió al ejército combatir dentro del territorio paraguayo. Se creó la Fuerza de Tarea Conjunta, o sea, supuestamente conjunta porque serían tropas del ejército, de la policía y de la SENAR, que es la Secretaría de Combate contra el Narcotráfico. Lo que sucede es que está claro, no hace falta creer en mi palabra, cualquiera puede ir a ver a Paraguay los diarios y todo, se va a dar cuenta que en todos estos años jamás tuvieron ningún tipo de operativo, ni operación, ni confrontación, ni combate, ni nada contra el narcotráfico, que sigue creciendo en Paraguay de una manera escandalosa, porque además están entrando los grandes y conocidos grupos de narcotraficantes de Brasil, ya dominan varias zonas de Paraguay, y sí se dedicaron, por supuesto, a reprimir a los campesinos, a matar a los familiares y a perseguir a los familiares del PP, a cometer las tropelías que cometen las Fuerzas Armadas, que se convierten en fuerzas de ocupación de su propio territorio.
Bueno, Gustavo, toda la trama es súper compleja, ¿no? Y se suman un montón de cuestiones. Para repasar todo lo que estuvimos diciendo, vienen entonces de, por lo menos desde los años 2000, con un conflicto social muy profundo. Y en ese marco, entonces es que las niñas viajan en 2019, tienen que quedarse allí y esperando en la selva poder retornar a Argentina, es que tienen este encuentro con el ejército que con el ejército paraguayo, que aprovecha la situación de que había niños en el campamento de la guerrilla para realizar este ataque. Hasta ahí vamos bien, ¿no?
Una observación. Con respecto al tema del conflicto social, tiene una explicación, una base muy sencilla para explicar. El despojo de la tierra. El problema es que hace muchos años todavía sigue habiendo muchísimas tierras fiscales que además, por distintas circunstancias históricas, están constitucionalmente dedicadas a la reforma agraria, es decir, para ser entregadas a campesinos para que la trabajen los propios campesinos, y sin embargo fueron las tierras progresivamente han sido apropiadas por terratenientes, en muchos casos brasileños y multinacionales y argentinos, pero el problema es que se ha despojado de la tierra Paraguay en los últimos 40, 50 años de una manera siempre, pero con el avance de los agronegocios de una manera escandalosa, y eso ha provocado un nivel de conflictividad en el campo con el campesinado muy, muy alto.
Bien. Bueno, una vez que se conoce que las niñas eran argentinas, ¿cómo actúa ahí el consulado de Argentina? Digo, porque es una situación súper grave y tal vez uno tiendo a pensar que tal vez no se le dio la importancia, por lo menos desde Argentina, ¿no?, que debería haber tenido.
Lo que pasa es que el problema es que no es un problema de la agenda política argentina. Y eso es responsabilidad, obviamente, tanto del gobierno como todos nosotros, ¿no? O sea, obviamente que es responsabilidad del gobierno también. Con respecto al gobierno, el gobierno en las relaciones bilaterales con Paraguay siempre ha puesto la cuestión, y es más, tanto de Paraguay como de Argentina, se ha dicho que es un tema que, digamos, que hace ruido, que enturbia las relaciones bilaterales. Que además no están muy bien por otras cuestiones. La cuestión es que nosotros, la familia fue recibida un día antes, el 1 de septiembre, fue recibida por el vicecanciller argentino, que le reafirmó el compromiso del gobierno. El gobierno lo ha reiterado públicamente, se ha planteado en reuniones el tema de la necesidad de investigación. El gobierno se ha comprometido a financiar la entrada del equipo de antropología forense de Argentina para hacer una nueva autopsia de las niñas, cosa que el gobierno paraguayo se niega rotundamente. Además, desde el primer momento, hay que decir que el cónsul en aquel momento, además ni siquiera había sido nombrado por este gobierno, sino por el gobierno anterior, el embajador que sí había sido nombrado por este gobierno, se comprometieron con la familia, se comunicaron con la familia y estuvieron el cónsul en las puertas de la morgue reclamando ver la autopsia que se iba a hacer. No se lo permitieron ni a él ni a la abogada de la familia. El gobierno paraguayo acusó además en el primer momento al gobierno argentino de tener acá una guardería de niños, porque la teoría del gobierno paraguayo es que acá el EPP cría niños en la ideología del marxismo, comunismo, no sé cuántas cosas más, para que después se conviertan en soldados del EPP en Paraguay. El gobierno, por supuesto, argentino rechazó eso. Terminantemente, eso fue en realidad el primer choque, porque en realidad es una acusación muy grave contra el gobierno argentino, que obviamente el gobierno argentino respondió absolutamente. Imagínense que no se puede acusar fácilmente a ningún gobierno de alojar, de permitir tener en su territorio el trabajo de una guerrilla de un país vecino. Es una cosa muy fuerte. Tenemos que decir que además el gobierno argentino le dio el refugio a la familia, la familia Villalba, todo lo que estamos hablando, las tías, las niñas, adolescentes, todos ellos estaban aquí como migrantes normales, incluso Miriam, que es abogada en Paraguay, fue varias veces a Paraguay a asumir la defensa de su hermana y volvía porque en Paraguay no podía trabajar porque además no tenía seguridad, iba escondida, digamos, a Paraguay, no escondida, pero prácticamente. Obviamente no fue nunca más a la zona norte del país, sino Asunción. Pero estaban con todos los papeles en regla, como tenían la erradicación permanente, todo, porque hace muchísimos años están acá, los niños han nacido acá, muchos, otras son paraguayas, las más grandes. El gobierno argentino le ha dado el refugio a todas. Yo Después de esto tengo que decir que yo para nada soy oficialista, al contrario. Soy
no, lo sabemos.
Crítico. pero bueno, esa es la realidad.
La apreciación objetiva está buena.
Gustavo, quería...
Perdón, Pachi, dale. Pero aparte porque en estos tipos de conflictos, en otros estados se han manejado de manera realmente muy tremenda y en otras historias, ¿no? Así que dentro de todo...
Nosotros creemos, lo hemos dicho a los funcionarios, eso sí, como el gremial de abogados, lo hemos dicho a los funcionarios, al vicecanciller, que nosotros entre todos, con mucha diferencia entre nosotros, tenemos mucha historia, muchos de los miembros de la gremial, hemos construido un sentido, con mucha diferencia entre nosotros, quiero decir, entre miembros de la gremial, pero con, por ejemplo, con otros sectores de la militancia, con el gobierno, en este caso, entre todos hemos construido en Argentina un problema de todos, no partidario, ni casi sectorial, aunque sé que hay sectores que no, pero hemos construido un sentido común respecto a cómo un Estado, los límites que tiene un Estado cuando tiene que enfrentar un caso de insurgencia dentro de su frontera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido en carne propia. Nosotros somos Suiza, conocemos perfectamente lo que hablábamos, en algunos casos nuestros, por ejemplo, en carne propia, realmente. Uh-huh. Entonces, nosotros creemos que, en general, la respuesta del gobierno argentino, si bien, como decimos, podría ser mucho mejor y podría intentar que sea un tema de la agenda. Lo que pasa es que, bueno, como todos ustedes saben, está el Mercosur, hay montones de otras cuestiones que obviamente no ameritan que para un caso como este, desgraciadamente, no ameritan que haya una escalada, digamos, de confrontación entre los Estados. Desgraciadamente, insisto. Pero dentro de eso, sobre todo, el gobierno argentino ha sido firme en esas cuestiones. El gobierno argentino podría haberse allanado a las ridículas. De hecho, en su momento... Paraguay mandó un exhorto vía diplomática, que desgraciadamente pasó el exhorto, llegó a manos de un juez federal en Formosa, que se lo derivó a un juez federal de Misiones, y el juez federal de Misiones había ordenado la extracción compulsiva de sangre o de rastros de ADN de Miriam Villalba y de Laura Villalba, de las tías, que supuestamente estaban ahí. Y el digamos, además, finalmente, bueno, eso fue revisado, porque además la propia CONARE, el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, se dirigieron al juez diciéndole que estas personas tenían pedido de refugio y que no correspondía hacer semejante cosa, no correspondía, o sea, han tenido una actitud como corresponde, digamos, tampoco, pero bueno, insisto, nosotros rescatamos que... hemos dicho muchos años, hemos peleado muchos años, diciendo que hay reglas de juego que tienen que respetar los estados cuando enfrentan casos de insurgencia interna, porque lo hemos sufrido en carne propia, hemos luchado muchísimo los argentinos contra eso, o por lo menos buena parte de los argentinos. Entonces, creemos que sin grandes brillos, tampoco, pero realmente el gobierno ha estado a la altura.
Gustavo, quería preguntarte si sabés... ¿cómo ha contado la prensa paraguaya esta historia? Y también si ha despertado algún tipo de reclamo organizado de parte de la sociedad, si ha salido gente a manifestarse o no. ¿Qué nos podés contar?
Mira, yo a resultas de muchas de estas cosas que te conté antes, yo desde el año 2007 viajo regularmente a Paraguay por cuestiones de presos políticos, así que conozco, no soy un experto tal vez, pero conozco bastante lo que sería la militancia de izquierda de Paraguay, tengo una idea general de quiénes son y el ámbito de los derechos humanos. En primer lugar, no hubo ningún tipo de respuesta en el momento del asesinato de las niñas, de las organizaciones de izquierda o de derechos humanos. Sí hubo una manifestación bastante espontánea de grupos de feministas, incluso limitados, que se manifestaron el día en que los cuerpos llegaron a Asunción, fueron a la puerta de la morgue a repudiar, eran muy limitados. Un par de viejos militantes antitronistas, defensores de derechos humanos, yo te diría que es realmente muy escaso, muy escasa respuesta, aunque... por supuesto, destacable justamente de los que sí lo hicieron. Incluso un grupo de mujeres, feministas, anarquistas, diría yo, nos no puedo ser preciso, ellas sabrán cuál es su definición. Ellas pintaron, hicieron unas pintadas en un lugar público en el centro de Asunción que se llama el Panteón de los Héroes, donde están las tumbas o los ataúdes de los héroes de Paraguay. Entonces fueron perseguidas penalmente, una de ellas estuvo detenida, después creo que pasó a prisión domiciliaria hasta el día de hoy, y otras dos se vinieron a Argentina, han pedido refugio a Argentina, después de eso, sí se fue constituyendo un espacio sobre todo de feminismo, de repudio a estos crímenes, de denuncia a estos crímenes, de desenmascaramiento de estos crímenes. Porque para el conjunto de los medios de comunicación, los medios de comunicación han tenido, y no sorprende seguramente para nada, una postura miserable, porque vergonzosa decir que, o sea, hasta hace pocos días todavía seguían hablando de Chita, niña de 14 años, que ya hasta el hartazgo, los familiares han dicho que no era de ninguna manera combatiente, la vivía en Argentina, volvía para Argentina, y ellos le hablan directamente de la niña terrorista, digamos, o sea, las cosas que se pueden leer.
Sí, tremendo.
Terrible. Bueno, miren, yo tengo, de cualquier manera no han superado la barrera que habían, ellos mismos habían puesto una valla muy, muy alta, habían puesto en su momento, cuando, como dije, muy sospechosamente, la familia está convencida que fue asesinado, el niño, el varón, hijo de Alcides y Carmen, de Alcides Ovidio y Carmen Villalba, que, como dije, Formosa, en Florinda, después fue llevado el cuerpo a Asunción. Hay muchas cosas terribles para contar de ese momento, pero yo me acuerdo que la prensa paraguaya en ese momento sostuvo la teoría, un sector de la prensa, de que en realidad lo habían matado a los padres para armar un plan de fuga.
Sí, así. Un nivel de cinismo.
O sea, son terroristas. No, y realmente es contundente, es permanente. Sí. Han criminalizado a las niñas, han publicado los diarios que supuestamente encontró íntimos de las niñas de 11 años, que encontró supuestamente el ejército, han publicado los diarios, han publicado las fotos de las niñas, han dicho barbaridades de las niñas, de la familia, han criminalizado a la familia. Nos han criminalizado a nosotros, hemos ido a Paraguay, hemos sido acusados de todo, obviamente, de terroristas, de miembros del EPP, de todo. Es más, a mí creo que hasta de jefe del EPP me acusaron ya. Entonces, una locura.
Sí.
Los medios de comunicación de Paraguay, realmente no.
Sí.
Bueno, no hay palabras.
Sí, la verdad que tremendo lo que contás. Subiéndose, no medio a la ola de la morbosidad y el cinismo propio del gobierno y cómo presentó toda la situación, ¿no?
Sí, ni hablar. El gobierno, yo me acuerdo de haber visto por internet en el estudio un general retirado que hablaba por el gobierno, el forense médico Ferreira, creo que Cristian Ferreira lo llamaba, y el fiscal, porque párrafo aparte es para el Ministerio Público Fiscal de Paraguay, que son una banda de delincuentes calificables. Sí. Y esta gente muy suelto de cuerpo defendiendo a rajatabla que era mentira lo que se decía, que no era niña de 11 años, que no, de ninguna manera, y que se habían resistido, habían combatido. Esas niñas no podían sostener un arma, y menos dispararla. O sea, imagino que el general tiene una idea, debe tener una idea de lo que significa disparar un arma de guerra, imagino que perfectamente consciente que no cualquiera la dispara. Entonces, una locura total.
Sí.
Y el médico muy suelto del cuerpo, joven el médico, diciendo, no, niñas de... Eran adolescentes de 17, 18 años, como mínimo. Muy, muy, muy seguro, muy suelto del cuerpo.
Uh-huh.
Esa fue, como dije, después se armaba una conferencia de prensa con la ministra de la Niñez y no sé de cuántos más, diciendo lo que comenté, mostrando videos de los niños, mostrando videos de un dron sobrevolando el lugar donde viven en Argentina, diciendo hasta la guardería del PP, acá crían los terroristas, y los meten las ideologías y los convierten en robots asesinos. Bueno, en Paraguay vive en esa época todavía, ¿no?
Claro.
La época de la Guerra Fría. Eso, ¿no?
Uh-huh.
Eso. Y como dije, después la fiscalía, que es obviamente, bueno, como ustedes saben, probablemente la fiscalía tiene para muchas cosas tiene que solicitar autorización de un juez de garantía, ¿no? Entonces la fiscalía cuando mandó a hacer el operativo, que además, por supuesto, ¿cuál fue la primera versión? En general, todos los operativos de la FTC, ahora en la actualidad se filman. O sea, los soldados van con cámaras, incluso en los cascos, entonces van filmando todo. ¿Cierto? Bueno, en este caso no pudieron filmar, ¿no? Justo en este caso, no, bueno, después hicieron versiones, por supuesto, un oficial dijo, no, lo que pasa es que en esa zona no hay señal, no tiene nada que ver con la filmación, otro dijo, no, o sea, creo que, sinceramente, me digo, no estaré exagerando, creo que dijeron que no tenían batería la cámara. O sea, no hay registro de ese operativo, pero además, porque además es obligatorio, ¿por qué? Porque como se supone que lo dirige el operativo un fiscal, ¿no es cierto? O sea, es obligatorio.
Claro.
Bueno, no hay filmación. El fiscal, que además permitió que se tirara a las niñas en una tumba en unas bolsas, pero que además antes, previamente, invocando falsamente, porque después todo el mundo dijo claro, el propio jefe de los forenses dijo, no, de ninguna manera era necesario quemar la ropa. Le quemaron la ropa, toda la ropa, porque dijeron que era el protocolo de COVID, cosa que era absolutamente falsa. Quemaron toda la ropa para borrar pruebas. Los que vieron los cuerpos, dicen que además estaban los cuerpos que le habían arrancado la piel en la zona donde toman los disparos para que no se vieran los datos de pólvora, para que no se viera que los disparos fueron de cerca. O sea, todas esas cosas bajo la mirada del fiscal y bajo la protección del fiscal. Pero además, él después se contradijeron porque empezaron a decir, eso ocurre en Paraguay. Primero tienen una versión, se aproxima bastante a la verdad y después la van cambiando a medida de que se van dando cuenta de las barbaridades que dijeron. Entonces, en un primer momento dijeron que ellos, que sabían que había niñas. Es más, que primero dijeron, eso fue un operativo planificado de meses de trabajo de inteligencia. Cuando se dieron cuenta que le dijeron a todo el mundo, empezó a decir, bueno, pero si eran trabajo de inteligencia, no sabían que había niñas.
Claro.
Entonces ahí dijeron, no, bueno, en realidad fuimos a hacer un patrullaje y nos encontramos de golpe con el campamento. O sea, empezaron a cambiar las versiones. Uh-huh. Y dentro de esas versiones, entonces, claro, llegó un momento que le preguntaban al juez que había autorizado el operativo, al fiscal, que le firmó al fiscal diciéndole, vaya y haga el operativo. Y el juez dijo, a mí si me hubieran dicho en algún momento que ahí había niños, yo no, de ninguna manera hubiera permitido el operativo.
Sí, Gustavo, bueno, tiene un montón de aristas la situación, sin duda es tremendo también por todo lo que contabas, cómo se dio. Por suerte la familia está acompañada por la gremial de abogados y un montón de organismos de derechos humanos que desde acá están reclamando. Así que te mandamos un abrazo grande y bueno, muchas gracias por contarnos toda esta historia.